La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional, 11 de la mañana en París. Pilar Pérez nos acompaña en los controles técnicos. Estos son nuestros titulares del martes 14 de marzo.
Marilyn Lavado.
Australia anunció que comprará 5 submarinos con propulsión nuclear a Estados Unidos como parte del acuerdo de cooperación militar denominado AUKUS. Más adelante tendremos un informe sobre las implicaciones de esta alianza que incluye también al Reino Unido. En América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la reforma de negociaciones con los disidentes de las FARC, un anuncio que busca concretar el tan buscado plan de paz y reconciliación. A 500 días para que arranquen los Juegos Olímpicos París 2024, la capital parisina organiza una carrera de relevos que se llevará a cabo en los 5 continentes. Más adelante tendremos detalles. Noticias en arranque. Lo decíamos en titulares, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia firmaron un acuerdo histórico y de largo aliento de cooperación militar. Un plan gigantesco que necesitará millones de dólares de inversión. El primer ministro australiano Anthony Albanese anunció que su país comprará 5 submarinos de propulsión nuclear y construirá un nuevo modelo con ayuda estadounidense y británica. Más detalles con Carlos Herranz.
Los 3 socios de esta alianza colaborarán para crear un nuevo tipo de submarino de propulsión nuclear a lo largo de las 2 próximas décadas que se utilizará en sus respectivas marinas y que esperan aumentará la capacidad disuasoria del grupo en Asia-Pacífico frente a una China que moderniza su flota a marchas forzadas. Es el paso más concreto dado hasta ahora para aunar sus estrategias y capacidades militares en Asia, el objetivo declarado de los 3 gobiernos cuando lanzaron su entente en septiembre de 2021 bajo el acrónimo en inglés AUKUS. Este tipo de submarinos puede llevar a cabo patrullajes más largos, viajar bajo el agua durante más tiempo sin tener que aflorar a menudo. Pekín ya ha reaccionado calificando el acuerdo de caro error que supone una bomba de relojería para la paz en la región y acusó a los 3 países de retrasar los esfuerzos de no proliferación nuclear. Si bien Australia ha descartado el despliegue de bombas atómicas, el proyecto submarino marca una significativa nueva etapa en el intento liderado por Washington de contener el poder militar de Pekín. En los últimos meses, el Pentágono ya ha acordado el envío de más soldados y equipos a bases del ejército filipino y ayudar a Japón a modernizar sus fuerzas armadas después de que este país de constitución pacifista haya decidido reforzar su presupuesto de defensa y dar un papel más activo a sus tropas.
El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de no permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales. Incluso reforzó su compromiso con el Acuerdo Climático de París. Sin embargo, la decisión de su administración de aprobar un proyecto petrolífero en Alaska es considerado por muchas organizaciones como contradictorio. El proyecto Willow está ubicado en la zona conocida como Reserva Nacional de Petróleo en tierras estatales y podría afectar a las comunidades nativas que se oponen al proyecto. Este es un informe de Ana María Ospina.
Legisladores de Alaska y patrocinadores del proyecto petrolífero aseguran que Willow creará miles de empleos y contribuirá a la independencia energética de Estados Unidos. Se prevé una producción máxima de 180 mil barriles de petróleo al día. Sin embargo, numerosas organizaciones medioambientales y de las comunidades nativas se oponen vehemente. Robert Valencia, estratega de medios en español para la organización estadounidense Earth Justice.
Estas 3 plataformas de perforación que quiere hacer ConocoPhillips producirán regularmente el 92% del petróleo que inicialmente buscaba desarrollar, y obviamente eso es un impacto climático tremendo que asciende a más de 260 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, que es precisamente lo que nos está llevando a esta catástrofe climática que ya organizaciones como las Naciones Unidas han advertido. Sabemos que el presidente Joe Biden comprende la amenaza existencial del clima Sin embargo, está aprobando un proyecto que precisamente descarrila sus propios objetivos climáticos. Es decir, hay una gran contradicción en esta situación.
Aprobado durante el gobierno de Donald Trump, el proyecto petrolífero Willow fue detenido temporalmente por un juez en 2021. Una nueva revisión por parte del gobierno de Joe Biden lo revivió.
Estamos analizando detalles de la decisión final, pues es posible que haya litigios. No parece que el Departamento de Interior haya solucionado la gran cantidad de fallas, de resquicios legales que nosotros y otros socios hemos identificado para la agencia, de hecho, antes de esa decisión.
La lista de posibles fallas es extensa.
Exactamente, no te podría dar detalles, pero sí te podría decir, la actividad preliminar de ConocoPhillips es increíblemente destructiva y dañina. Lo primero que ConocoPhillips quiere hacer, por ejemplo, es explotar una mina de gravilla en un área que es importante para el hábitat. Con hábitat me refiero, por ejemplo, al caribú, que es una especie en Alaska, para la pesca misma y para la recolección de bayas, que es un tipo de vegetación que existe en el área.
Heard Justice insiste, dicho proyecto pondría en peligro el refugio de vida silvestre más grande que queda en la región polar. Por otra parte, el gobierno de Biden pretende prohibir la perforación sobre una gran zona del Océano Ártico que bordea la Reserva Nacional de Petróleo.
Noticias en Radio Francia Internacional. 4 días después de ser declarada en quiebra 2 bancos estadounidenses y los esfuerzos del gobierno de Biden en limitar el impacto en el sector financiero, la incertidumbre sobre el inicio de una nueva crisis financiera de escala mayor toma fuerza. Luego que las bolsas europeas cerraran el lunes a la baja, hoy fue el turno de las bolsas asiáticas. Si bien Europa ha indicado que esta crisis solo se limita a nivel de bolsas, algunos inversores temen que esto genere un efecto dominó sobre la performance de los bancos, en un momento en que las tasas de interés se encuentran a la alza. A partir del 15 de marzo, China reanudará emisión de varios tipos de visados para extranjeros, informó la embajada de ese país en Washington. Incluso los visados emitidos antes de marzo de 2020 son vigentes y serán validados para entrar al país. Con ello se levantan las restricciones vigentes desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Mientras la mayoría de países inició mucho antes la reapertura de viajes internacionales, el país asiático apenas comenzó a salir de sus drásticas políticas de COVID-0 a finales de 2022. Seguimos en Asia. El ejército de Corea del Sur informó haber detectado la mañana de este martes 2 misiles de corto alcance disparados por Corea del Norte en dirección al mar de Japón. El gobierno de Tokio confirmó que los misiles no cayeron en aguas territoriales, pero temen otras acciones provocadoras. El gobierno de Pyongyang ha señalado que estos actos son maniobras de entrenamiento que curiosamente se han intensificado luego que en las vísperas iniciara entre Estados Unidos y su vecino del sur ejercicios militares en conjunto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de las negociaciones de paz con la fracción más grande de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llamadas FARC. Declaraciones que llegan luego que la Fiscalía levantara las órdenes de captura contra 19 cabecillas que fungían como negociadores. Más detalles de las declaraciones de Petro con nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.
¿La segunda será la vencida? Es la pregunta que queda luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la apertura de diálogos con disidentes de la guerrilla FARC, grupo armado que ya había firmado la paz en 2016. Para Petro, quienes no se acogieron a las negociaciones de entonces,
ahora se han integrado para finiquitar ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo.
La noticia se da después de que la Fiscalía colombiana suspendiera las órdenes de captura contra 19 disidentes.
Con esta posibilidad que inicia, dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno.
La llamada paz total o paz con todos los grupos armados de Colombia fue una de las promesas del presidente en campaña. Para Radio Francia Internacional desde Bogotá, Paula Carrillo.
Gracias, Paula. En Estados Unidos, la justicia condenó a cadena perpetua al extremista islámico el uzbeko Saifullu Saipov, de 35 años. Saipov recibe esta condena por el atropello y consecuente muerte de 8 personas mientras transitaban por una ciclovía de Nueva York en el 2017. Entre las víctimas figuraban 5 argentinos. Los detalles con nuestra corresponsal Silvina Sterin. Sterin Pencil desde Nueva York.
Sentado con la cabeza gacha y en silencio, Saifullu Saipov recibió su condena a cadena perpetua. El jurado no pudo llegar en sus deliberaciones a la unanimidad que requería la pena de muerte. Se trata de un duro revés para la fiscalía, que buscaba que el terrorista pagara con su vida por el atentado en el que embistió con un camión a peatones y ciclistas, asesinando a 8 personas. Vera Dargolz es la viuda de Hernán Ferrucci, uno de los 5 argentinos que murieron aquel 31 de octubre de 2017. Ella dice estar en paz con este veredicto.
Y siento que se hizo justicia, aunque, como digo, o pienso, la justicia real hubiera sido que esto no hubiera sucedido. Por lo menos sé que esta persona no va a salir más y va a vivir toda su vida, pero en soledad. Creo también que esto es importante para mis hijas, para que puedan vivir sin resentimiento y que no tengan toda su vida esperando una ejecución.
La defensa, que prevaleció con su estrategia, logró convencer a varios miembros del jurado de que estar recluido de por vida sin posibilidad de salir con libertad será suficiente castigo para el uzbeko. Saipov tiene 35 años y estará preso en el estado de Colorado, confinado a una pequeña celda y sin posibilidad de recibir visitas. Desde la Corte Federal en Manhattan, Silvina Sterin-Pencil para Radio France Internacional.
Hablamos de deportes cuando faltan justo 500 días para que en París arranquen los Juegos Olímpicos y en plenos trabajos para dar vida a las infraestructuras que acogerán a miles de atletas y público. París busca marcar la fecha de hoy organizando una carrera deportiva de relevos que se extenderá por 24 horas y que se llevará a cabo en los 5 continentes. Una carrera que ya arrancó en Oceanía y que movilizará también a las embajadas francesas en Latinoamérica. Es el caso de República Dominicana. Brigitte Beine es consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada Francesa en República Dominicana.
Pues hemos organizado una carrera de relevos en el Liceo Francés de Santo Domingo, en la cual van a participar 9 equipos, tanto de instituciones francesas como otras embajadas europeas y francófonas, y sobre todo vamos a contar con la presencia de 9 atletas dominicanos olímpicos, el más famoso siendo Félix Sánchez, que es un atleta olímpico en 400 metros y que es muy famoso aquí. Decidimos participar para también estrechar lazos con el Comité Olímpico, con el Ministerio de Deporte. La embajada tiene la certificación Terre de Jeux, Tierra de Juegos, el liceo también, el liceo francés, que tiene la certificación Generación 2024, y estamos todos movilizados a 500 días de los Juegos Olímpicos de París para celebrar los valores del deporte y la llegada de estos Juegos excepcionales.
Hasta aquí el informativo de RFI.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Se cumplieron anoche 10 años del anuncio del nombramiento del Papa Francisco. Una década intentando reformas desde adentro de la Iglesia Católica. Orlando Torricelli hizo un balance con un experto vaticanista.
Cuando el Papa Francisco, prácticamente el primer Papa no europeo, cumple 10 años en sus funciones, buscando reformar a la Iglesia Católica, llevándola a abrirse a las periferias no solamente geográficas, intentemos un breve balance en compañía de Eric Frattini, periodista, escritor y vaticanista. Eric Frattini, tal vez uno de los problemas más difíciles para el Papa Francisco en estos 10 años ha sido el de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
El tema de la pederastia y los abusos sexuales no ha sido el mayor problema de estos 10 años de Francisco. El mayor problema que tiene Francisco es la reforma del sistema financiero y económico interno de la Santa Sede. Sigue siendo un grave problema. Otro de los graves problemas es que está ejecutando, está cortando la cabeza a todos aquellos conservadores o oscurantistas. Por ejemplo, una de las cosas que ha cortado de raíz es el tema de la posibilidad de las misas preconciliares, es decir, la posibilidad de dar la misa en latín. Después del Concilio Vaticano II se recomendó que los sacerdotes comenzaran a dar las misas en el idioma de los creyentes. Hay un sector de la iglesia, es un sector muy conservador, que estaba a favor de lo que el sacerdote quiera, en latín, o puede darlo en el idioma de los creyentes. Y digamos que lo que ha hecho Francisco es cortar absolutamente en la posibilidad de dar la misa en latín. Esto ha provocado una batalla más dentro de la gran guerra que tiene Francisco con los sectores más conservadores de la iglesia. Pero ya te digo, el principal frente de batalla de estos 10 años de Francisco es el tema del malgasto, el derroche financiero, la malversación de fondos dentro de departamentos del Vaticano, y que Francisco ha intentado acabar con ello, pero se lo están poniendo muy complicado.
¿Y esta difícil tarea podría continuarla a su sucesor?
Francisco ha dejado ya preparado el próximo cónclave. Él ya ha hecho el mayor número de nombramientos. En ese momento existen 132 cardenales electores. Si falleciese Francisco o se retirase, 132 cardenales entrarían en el cónclave para poder elegir al sucesor de Francisco. De esos 132, 11 fueron nombrados por Juan Pablo II, 38 por Benedicto XVI y 83 por Francisco.
Es decir que, a priori, una continuidad del reformismo de Francisco pareciera asegurada.
Absolutamente. El sucesor de Francisco va a tener la misma ideología que tiene Francisco. Es decir, peronista, entre comillas.
Gracias, Eric Frattini, periodista, escritor y vaticanista, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Cada vez son más las aplicaciones móviles que ayudan a los pacientes en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Y en París, una empresa está desarrollando una herramienta digital contra la llamada inercia clínica, un concepto que explican de manera lúdica, con un escape game, en el que participó Yvonne Sánchez.
Bonjour à tous, désolé pour l'attente. Est-ce que Sacha est là, s'il vous plaît?
Para comprender mejor qué es la inercia clínica, nos invitaron a participar en París a un escape game o juego de escape, un reto que consiste en estar en un lugar, explorar un espacio y descifrar varios enigmas en equipo. El lugar puede contener varias habitaciones con pistas y decoración temática, y los enigmas pueden ser de tipo visual, acústico o con personas que desempeñan un rol. En la primera etapa del juego, estamos en una sala de espera donde viene a buscarnos una doctora y se nos da a cada uno una ficha de un paciente con una enfermedad crónica, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC por sus siglas en español. Esta enfermedad, en francés BPCO, produce como síntoma principal una disminución progresiva de la capacidad respiratoria.
Alors, mon secrétariat m'a bien transmis les résultats des analyses que vous avez demandé de faire à notre précédent rendez-vous.
La doctora de este juego de escape explica en qué consiste esta enfermedad, pero en el juego inmersivo comienza a haber mucho ruido para poder ilustrar la errancia terapéutica en la que se puede encontrar un paciente que padece una enfermedad crónica. Esta inercia clínica se refiere al periodo durante el cual un paciente deambula de tratamiento en tratamiento, de doctor en doctor, hasta que identifica, quizás al cabo de meses o incluso años, lo que le permitirá gestionar mejor su enfermedad y mejorar su calidad de vida. Se estima que en Francia hay 23 millones de personas que viven con una enfermedad crónica y que pueden sufrir inercia clínica. Para combatir este problema, la empresa de salud digital WeFight ha diseñado un conjunto de aplicaciones con el fin de acompañar a los pacientes que se encuentran con muchas preguntas y pocas respuestas.
En attendant, je vais completar vuestro dossier?
Sí, yo soy Julieta Danna y trabajo para WeFight como desarrollo, responsable de desarrollo de negocio.
Bueno, si nos pudiera decir un poco qué es lo que acabamos de participar, fue una invitación de lo que llaman un escape game, ¿no? Que es como un juego interactivo, ¿no?
Claro, sí. WeFight ha desarrollado este juego para simular a lo que se enfrentan los pacientes de enfermedades crónicas a la hora de obtener el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Hemos hecho este juego para que todas las personas que están en el ecosistema de salud puedan vivir en carne propia este parkour que sigue el paciente y puedan también ser conscientes de él y puedan también darlo a conocer o comunicar y crear ese awareness entre todo el ecosistema de salud.
Sí, bueno, es verdad que empezamos, éramos 6 personas, cada una tenía como una ficha. Yo era un paciente, por ejemplo, de 62 años, que sufría desde hace algún tiempo una presión torácica en el tórax, tenía un poco de dificultad para respirar y también me cansaba muy rápido si jugaba con mis nietos. Esa era mi ficha, yo me llamaba Claude. Y después llegó una doctora, bueno, una persona con una bata de doctor, y nos pasó a otra sala donde nos hizo soplar en unos tubos y hay una bolita que se va a subir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habían personas que pues la bolita subía. En mi caso, por ejemplo, subía muy poquito, ¿no? Es decir, como si tuviera yo una respiración muy débil, ¿no? Quizás esto era un síntoma, ¿no?, de una enfermedad respiratoria.
Exacto, sí. Claro, cada uno teníamos una patología diferente. Yo también participé contigo en el escape game. Y bueno, pues la verdad es que sí simulaba esa falta de respiración.
Y entonces la doctora empieza a explicarnos, pero no entendemos nada, porque bueno, adrede hay mucho ruido ambiental, pero en realidad el paciente se queda así sin saber, sabe que tiene una enfermedad crónica grave, ahora me va a decir de cuál en particular, pero es un poco para hablar de esta dificultad, ¿no?, de este desierto médico, si podemos decir, de un paciente que se le ha diagnosticado, pero no se sabe bien cuál es su diagnóstico, qué tratamiento seguir. Me imagino que eso es lo que se llama l'errance thérapeutique, que podríamos traducir como un titubeo terapéutico, no sé, no hay exactamente el término en español, ¿no? Uh-huh. Me decía usted que en inglés hay un término.
Exacto, bueno, aquí hay dos cosas. Estabas hablando de esa dificultad del paciente para entender cuando está hablando el médico. Y eso es un gran problema que tenemos, ¿no? Que los pacientes en consulta médica pues pasan con el médico muy poco tiempo y a veces tienen muy poca información, vienen con poca información ya de base, con lo que les cuesta hacer preguntas y entender lo que el médico les está diciendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de este retraso, la inercia clínica, que es la errance thérapeutique. La inercia clínica es el retraso o el fracaso a la hora de encontrar el diagnóstico exacto o de acceder al tratamiento óptimo. Y este retraso, por este retraso es que el paciente vive todo un camino largo, ¿no? Un recorrido por el desierto donde hasta que llegue a un tratamiento óptimo pues sufre mucho.
Y aquí el ejemplo fue de una, no sé si también me podía hablar de esta enfermedad que aquí le llaman BPCO. Uh-huh. ¿Qué viene siendo esta enfermedad respiratoria?
Sí, BPCO atiende a las siglas en inglés. En español es EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También es una enfermedad del tipo del asma, que lo que hace es, bueno, hay una inflamación de los bronquios y el paciente tiene problemas respiratorios. Es una enfermedad crónica también muy, muy extendida.
Bueno, no es como el asma, pero también es una enfermedad respiratoria, uh-huh. ¿Verdad? Explíquenos un poco entonces, bueno, hay una dificultad para el tratamiento, hay una dificultad para seguir el tratamiento. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que ustedes, ante esta inercia clínica, ante esta errance thérapeutique, qué es lo que puede hacer el paciente?
Claro, y esto se explica también al final del escape game, es que, bueno, WeFight, nuestra compañía, desarrolla aplicaciones móviles que lo que hacemos es simplemente es estar en el teléfono de los pacientes y vamos a cubrir un espacio, una necesidad real, que es dar apoyo al paciente 24/7 desde su casa, entre el tiempo que pasa entre citas médicas. Vamos a poder aportarle educación terapéutica, vamos a poder aclararle algunos términos que haya usado el médico, vamos a poder responder a cualquier pregunta, incluso preguntas más íntimas que se suelen hacer a estas aplicaciones, y por otro lado vamos a hacer un prediagnóstico, un control de pacientes crónicos, identificando pacientes no controlados a través de nuestras aplicaciones y de cuestionarios muy sencillos que se hacen a través de esta aplicación móvil, y en función de ese resultado vamos a poder invitar a estos pacientes a acudir de nuevo al médico para que vuelvan a tener un, para que mejoren el diagnóstico, que cambien de tratamiento, con el fin de que tengan mejor calidad de vida, puedan vivir mejor de lo que están haciendo en este momento.
Entonces, ¿se llama WeFight?
WeFight es la compañía, la aplicación se llama Vic, V de Victoria, y latina, y K de kilo. Esa es la aplicación, está disponible también en Latinoamérica, en varios países, concretamente para asma existe en Latinoamérica.
Es decir, esta aplicación que se llama Vic, hay como aplicación Vic para el asma, Vic para BPCO, Vic para el cáncer de seno. Es decir, ¿tiene distintas adaptaciones según la enfermedad?
Exacto, existe una aplicación para cada patología. No obstante, no en todos los países existen todas. Por ejemplo, en Francia es donde más aplicaciones tenemos, al ser una compañía francesa. En Latinoamérica tenemos Vic para asma, y concretamente en Brasil también tenemos Vic para pacientes de dermatitis atópica.
¿Y en Francia cuántas enfermedades son las que abordan?
Unas 15 aproximadamente, repartidas entre oncología y enfermedades crónicas. Más o menos la mitad son para oncología, la otra mitad para enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, por ejemplo, la depresión, donde tenemos una comunidad gigante y la más grande de pacientes, por razones evidentes, la incidencia de la depresión es súper alta. Puede ser, por ejemplo, artritis reumatoide, dermatitis atópica, psoriasis, enfermedades de la piel también. Estamos muy enfocados sobre todo en tanto en tema en respiratorio, en la área terapéutica respiratoria, como en dermatología.
¿Y cómo funciona? Es decir, es una aplicación que la gente tiene en su teléfono, pero ¿qué hay detrás? ¿Hay un cuerpo médico? ¿Cómo funciona?
Tenemos un equipo médico en WeFight, que es el que desarrolla el contenido, junto con asociación de pacientes y con médicos reputados a nivel nacional que van a revisar el contenido. Entonces, la idea es poder que la aplicación, el contenido que está dentro ahí, sea contenido validado científicamente y que también sea testeado por el paciente antes de salir al mercado, para realmente asegurarnos que el contenido responde a las necesidades del paciente.
Y es bueno, para que la gente se dé una idea, es un pequeño personaje, ¿no?, al que se le va a preguntar cosas, ¿no? ¿Es así?
Sí, mira, te explico. Vic es un compañero virtual, hemos querido humanizar, crear un personaje que está respondiendo en la aplicación. La aplicación tiene inteligencia artificial, que significa que vamos a incluir toda una base de datos de contenidos, de posibles preguntas y posibles respuestas, que eso lo hace nuestro equipo médico. Entonces, el formato de esa aplicación es lo que va a encontrar el paciente en el móvil, en su teléfono, en su celular, es un chatbot, es decir, un agente conversacional al que le va a poder preguntar cualquier cosa y la aplicación le va a poder contestar a esa pregunta. Es decir, que el paciente no tiene que buscar el contenido en una biblioteca de contenidos, sino hacer la pregunta directamente a la aplicación.
Y evitar también esto, ¿no?, que la gente siempre está buscando en internet, no recuerdo ahora cómo se llama este término, ¿no?, pero a veces pues es muy angustiante, o a veces va uno a conseguir informaciones erróneas.
Exacto. La ventaja de Vic es tener acceso a información científicamente validada y, por otro lado, no tener que buscar la información, sino que simplemente haces la pregunta únicamente y te va a Vic responder la respuesta a tu pregunta.
¿Es una aplicación gratuita o cómo funciona? ¿Es un abono mensual?
No, Vic es una aplicación gratuita para pacientes, está disponible en cualquier App Store para Apple, para Google, incluso también en Messenger de Facebook también se puede utilizar, es gratuita para todo el mundo y de descarga libre, tanto en celular como en tablet o en ordenador.
Y aquí en Francia, ¿tiene algunos datos cuántos usuarios hay? ¿Es una aplicación muy utilizada?
Sí, estábamos contando hace unos meses con más o menos 500,000 de pacientes entre todas las aplicaciones. Nuestra comunidad más grande probablemente sea depresión, donde tenemos más de 100,000 usuarios. Y en general, en cada país donde estamos presentes, nosotros llegamos a construir la mayor comunidad de pacientes de esa patología comparado con cualquier otra comunidad que pueda haber en el país.
Mm. Escuchábamos a Julieta Dana de la empresa francesa WeFight a propósito de las aplicaciones móviles VIC.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.